Bueno, es interesante cuando el programa arranca ya con notas temprano, ¿no? Porque ya eso implica un montón de cosas, entre otras que no estamos inventando nada, la información viene, está y la podemos compartir, así que esto es muy bueno. Mónica, hay un par de temas que pueden llegar a tomar trascendencia. Hay un tema particular que voy a estar charlando en un ratito nada más. Pero hay un par de temas que pueden llegar a tomar trascendencia provincial de acuerdo a cómo lo manejen. Pero ha ocurrido algo en la ciudad de Nogoyá en estos últimos días que puede dar mucho que hablar. Quienes conocen Nogoyá en la salida hacia la ciudad de Victoria, eso es Boulevard Sarmiento, que se transforma en Ruta 26. Cerca del polideportivo de la ciudad de Nogoyá, en una boca de tormenta, iba pasando por allí el diputado Daniel Koch. Y de pronto percibe un fuerte olor que emana de una de las bocas de tormenta. Resulta que se acerca, ve que sale un líquido viscoso con una similitud al color de la leche y con un olor muy particular entre hidrocarburos, solvente, alguna cuestión de esa, ¿no? Viene con una madera, levanta la boca de tormenta y para su sorpresa empieza a emanar de allí, a fluir espontáneamente este líquido que empieza a recorrer toda la calle. Este mismo líquido se encontró algunas horas después, en una esquina de la ciudad de Nogoyá, saliendo también por la boca de tormenta. Y en otra esquina de la ciudad de Nogoyá, donde estaban tapadas las cloacas, en esa esquina metieron un desobturador, empezó a correr y luego volvió a taparse, entonces rompieron. Y cuando levantaron se encontraron con un material sólido, oleoso, graso, de un color parecido a este. No se sabe el origen de todo esto, pero digamos, hacia arriba de la cloaca, podríamos llamarle, a ver, demos una expresión muy, muy de pescadores, río arriba de la cloaca, en camino ascendente de la cloaca para saber el origen, hay una empresa láctea y la empresa de biodiesel. Esto lo voy a decir ahora porque esto va a tomar trascendencia provincial en algún momento, porque Criminalística de la ciudad de Nogoyá tomó muestras, Medio Ambiente de la provincia está en el tema y hay una denuncia por la falta de controles que se han hecho o por saber cómo es la cosa. ¿Cómo es el tema? Porque la pregunta ahora es, por debajo de la ciudad de Nogoyá, desde el lugar en donde se levantó la boca de tormenta hasta el lugar donde apareció en la jornada de ayer ese líquido, la distancia es exactamente toda la ciudad. Es decir, desde el polideportivo de la ciudad que está hacia el sur con Victoria, donde apareció esto fue en la zona cercana a la zona de los puentes, camino hacia Lucas González, para que ustedes se den cuenta cómo atravesó toda la ciudad este líquido. Con lo cual nos llevó a nosotros a intuir, sin ser muy duchos en el tema, que Nogoyá está asentada sobre un sistema cloacal o de drenaje que está contaminado, porque no sabemos de qué se trata. Ni tampoco sabemos si en esto no hay alguna pérdida que pueda estar afectando el agua subterránea. Es una situación muy preocupante. Lo adelanto hoy porque pueden llegar a encontrar información en las próximas horas que pueda aparecer en alguna de los portales.
Bueno.
El otro tema que tenía ganas de charlar con ustedes es un tema que me pareció interesante también en la jornada de ayer, y tiene que ver con los dirigentes de UPCN, del gremio de UPCN, 14 dirigentes, que esperaban una sentencia en primera instancia por aquella situación de... Recuerden que dirigentes de UPCN tuvieron dos situaciones de apriete. Una con el ex director del Hospital Santa Rosa de Villaguay, Rubén Hernández. Esto fue en diciembre de 2016. Y la otra, un poco más cercana a nosotros, es en el Hospital de Diamante, y si mal no recuerdo, la doctora era Trocero de apellido, si mal no recuerdo. Por aquel caso de Villaguay, la justicia absolvió a los 14 dirigentes de UPCN. Y en lo que se dice respecto de la absolución de esta gente de UPCN, esto es lo que me parece jugoso para charlar con la gente. Fueron estos dirigentes de UPCN, entraron al escritorio, a la habitación, al recinto donde estaba el exdirector del hospital de Villaguay, se apersonaron, hay quienes dicen que lo empujaron, pero el caso es que lo apretaron para que se sacara de encima un ambulanciero y pusiera a alguien que era del gremio, para entenderlo. Entraron a apretarlo para que sacaran un ambulanciero y pusieran uno que es del gremio, ¿sí? La justicia en Concepción del Uruguay explicó que para analizar este caso se hicieron tres preguntas alrededor de este tema. Escuchen esto porque es muy jugoso, ¿eh? Tres preguntas se hicieron. Primero se preguntaron si se acreditó el hecho de que un grupo de personas ingresó al despacho del director del hospital. O sea, ¿qué dijo la justicia? Primero, ¿entró gente al despacho del director del hospital? En segundo término, se preguntaron si se probó que las personas que estaban siendo sometidas a proceso penal habían participado de los hechos. O sea, ¿entró gente? Bien, ¿la gente que entró es esta que está acá? Y por último, se preguntaron si lo sucedido tenía relevancia jurídico-penal, es decir, si cometieron el delito que había seleccionado la fiscalía en la acusación. Concretamente, el tribunal dijo que el hecho existió. Y aquí viene lo que yo quiero que entre todos escuchemos y analicemos. La justicia dijo, sí entraron, sí eran estos que están acá los que entraron, pero, dijo la justicia, escuchen esto porque lo voy a leer tal cual está en el expediente, la conclusividad que tiene la prueba de cargo de la fiscalía no alcanzaría a acreditar uno de los medios punitivos que tiene el tipo penal, que es la intimidación. ¿Qué es lo que quiere decir la justicia, en buen romance? Muchachos, con la prueba que me trajeron, yo no puedo hablar de intimidación. O sea, señor fiscal, esta es la prueba que usted me trajo, pero yo con esta prueba no puedo hablar de intimidación. Seguramente hay algunas conductas que habrá que rever, pero yo no puedo hablar de intimidación con estas pruebas que usted me trajo. ¿Qué dijo la justicia? Los voy a absolver. ¿Por qué? Porque las pruebas que me trajeron no son suficientes para que yo lo encuadre en el tipo penal o en el cuadro penal de las intimidaciones. Entonces yo quiero cerrar el editorial de hoy diciendo lo siguiente. Entraron 14 tipos en un recinto. Lo apretaron al director del hospital para que haga un cambio que favorecía a UPCN. Se fueron los 14 tipos que no entraron diciéndole al director del hospital, señor director del hospital, por medio de los presentes, queremos sugerirle, pedirle que sea usted tan amable. No, entraron y lo apretaron de la manera en que los allende apretan, ¿entienden? Entonces, entraron y lo apretaron. Cuando se presentaron en la justicia, los que vinieron a defender al director del hospital, los fiscales tomaron el caso y dijeron, bueno, vamos a recabar pruebas. para la justicia, las pruebas que recolectaron no entran en los ítems de la intimidación. O sea, entraron 14 tipos contra uno, lo apretaron, le dijeron que si no hacía esto, si no hacía aquello, si no hacía lo otro, iba a pasarla mal. En algún punto hasta lo deben haber amenazado. Pero como todo esto no está debidamente probado en la justicia, el hecho no ocurrió. Porque si lo absolvieron, es porque el hecho no ocurrió. Entonces, tiene cola, cuatro patas, ladra, pero no es perro. Lo que quiero decir con esto, hay un poema de Orlando Veracruz que se llama Cayendo, Mónica, que en un momento dice, tramposos los jefes políticos, carneadores, los milicos, nosotros los gauchos malos. Y en otro punto dice, para cuidar a los paisanos debe ser la policía. Yo quiero decir hoy que para cuidar a los paisanos debe ser la justicia. Y lo que me pregunto y no me logro responder, y le dejo esta pregunta a nuestros oyentes, a ver si alguien es capaz de respondérmela, porque yo sinceramente no me la puedo responder. ¿No estaremos viviendo bajo el imperio de una justicia que no es para estos tiempos? ¿No será que el articulado de la ley que impone el orden en la sociedad argentina hoy, siglo XXI, 2018, no nos contiene? ¿No tienen ustedes la impresión de que cuando algunos jueces se expiden de manera rayando lo ridículo, pero con el fundamento jurídico concluyente? ¿No tienen ustedes la idea de que lo que para nosotros es muy claro, para los fiscales no sé si lo es, y para algunos jueces no tiene nada malo? ¿No les da la impresión de que lo que nos dicta nuestro sentido común se contrapone muchas veces a lo que algunos jueces sentencian y fallan? Eso se llama grieta, pero esta grieta es muy peligrosa, porque la grieta jurídica se salva con plata. Es lo mismo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Los problemas de plata se arreglan con plata. Ahora, estas grietas jurídicas son muy jodidas, Mónica y audiencia, porque cuando el honesto siente que su honestidad no es valorada, se pregunta seriamente si vale la pena seguir siendo honesto en una sociedad como esta. Cuando el honesto, porque este es el tema, cuando un juez falla, falla para que un reo pague, pero también falla para que los honestos se queden tranquilos, que la justicia se encarga de los deshonestos. ¿Qué nos pasa a los honestos cuando los deshonestos tienen la razón? Flash de noticias.